Y claramente el otro tema tiene que ver con, bueno, finalmente empezar a tratar algo que no se había logrado, que tiene que ver con la despenalización del aborto. Esto está pasando en la Cámara de Diputados, están exponiendo, creo que la mañana era quienes estaban a favor, a la tarde quienes estaban en contra.
Eran 32 personas que estaban citadas.
Pero son mucho más, ¿no?, la cantidad de expertos que van a...
Se había dicho que iban a ser 1,000.
Por eso, la cantidad iba a ser importante. Volvemos a celebrar desde acá, desde la radio, a todos aquellos legisladores que tienen una posición tomada, pero aún así dijeron, estamos dispuestos a escuchar a los expertos, y eso puede hacer, digamos, que cambiemos la opinión que tenemos al respecto. Está en el Congreso Lu Pecker. ¿Qué haces, Lu?
Hola, Romy. Hola, Gaby, Cande. ¿Cómo están todos? Bueno, la jornada, la verdad que emocionante después de... tantos años, más de 20 años, digamos, de pedir una ley de aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso, 7 veces presentado el proyecto, la primera vez que se empieza a debatir en el Congreso y con un formato que es inusual incluso en estos tiempos democráticos, que es el de tantos expositores y una convivencia democrática que se desarrolla en este momento. Por un lado dentro del edificio del Congreso y por otro lado en la calle, en donde hay sectores que se oponen, y un gran pañuelazo con bombos.
Hay mucha gente, ¿no, Lu, en la calle?
Hay muchísima gente.
La movilización es muy importante, sí.
La movilización es muy importante, hubo las 4:30 también una foto de periodistas y trabajadoras de prensa, pero además, Romy, sí, algo que evidentemente es lo que marcó un cambio en la agenda, que es absolutamente... opado por chicas jóvenes. Digamos, la agenda del aborto legal, seguro y gratuito tiene una mayoría de expertas, adultas que a lo mejor hace muchos años que estudian el tema y que no tenían una exposición pública, como hoy se vio a Dora Barranco, la mayor historiadora de la Argentina, a Marta Rosenberg, una psicoanalista de muchísimos años, y una de las voces más importantes de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, pero justamente quienes más alientan a este proyecto sí son claramente las jóvenes.
Y contame un poco, digamos, cómo es la dinámica, porque esto es lo que tiene a muchos por ahí confundidos. Esto empieza como el desfile de expertos, para que los legisladores puedan escuchar.
Exactamente. Por un lado, la idea, como vos decías, es, bueno, ya tienen posiciones tomadas y esto no los va a cambiar. Cada bloque tenía que proponer a expertos y expertas para venir a hablar y a exponer. Hubo también esta elección que se pudo ver hoy con actrices como Griselda Siciliani, Carla Peterson, Verónica Chinás, de algunas de las actrices que fueron convocadas por el colectivo Muy La Vaca en apoyo a la legalización del aborto, que evidentemente va a dar mayor visibilización a lo que se hace en todo el lugar del mundo, como el Me Too en Estados Unidos, y por otra parte de expertas que no son conocidas mediáticamente, pero que realmente tienen, como Paola Vergallo, muchos años de investigación académica sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Tenían que presentar un abstract de 500 palabras para poder exponer, hay que traer 20 carillas escritas que le tienen que quedar a los legisladores, y la exposición es de 7 minutos sin posibilidad de debate.
Lu, tengo una consulta. ¿Por qué escuchamos más temprano uno de los cruces adentro del Congreso entre el periodista Luis Novarecio con Carmen Polledo, ¿no?
Sí, Carmen Polledo.
Polledo. Ella decía en un momento y hablaba acerca de la objeción de conciencia. Decía que no estaba contemplado en el proyecto. ¿Esto es así?
Exactamente. Un poco el tono de Luis Novarecio, digamos, en general, lo que pidió la campaña por el aborto legal y seguro y gratuito es que haya un clima y un tono muy respetuoso, de mucho diálogo, y Luis Novarecio, digamos, como es un periodista y tiene mayor énfasis, rompió un poco el clima que era más tranquilo y fue el que más subió el tono en el debate. Entonces, Carmen, y fue de hecho un intercambio que, como les decía, rompió las reglas, digamos, no estaba previsto el intercambio. Un poco lo que se piensa es que, por lo menos de la Cámara de Diputados, no de senadores, va a salir un dictamen que pueda, digamos, de estas comisiones, que pueda tratarse dentro de 2 o 3 meses.
¿Ahora son todas las comisiones que están reunidas?
Sí, están trabajando juntas. La Comisión de Legislación General, Legislación Penal,
¿Salud?
De Salud y de Familia.
Sí.
Familia que sigue teniendo los temas de género, todas esas comisiones que intervienen con el Mauro están trabajando juntas y se van a reunir martes y jueves.
Sí.
Hay dos posibilidades. Uno, que salga un proyecto, digamos, que es el que menos cambios produce, que es el que propone Sergio Whisky, que es que legaliza el aborto legal por causales, por violación, por que esto afecte la salud o la vida de las mujeres o porque haya inviabilidad. Por otro lado está el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y después hay otros proyectos de Araceli Ferreira, de Daniel Filmus y de Mayra Mendoza que suben todavía algunas...
Pero esto que te preguntaba, perdóname, Lu, y ahora vamos a ir de vuelta al Congreso, pero esto te preguntaba a Cande, digamos, sí, sobre si efectivamente en alguno de los proyectos no está... Sí. Contemplada la objeción de conciencia.
Exacto. En el de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito no está contemplada la objeción de conciencia porque lo que se dice es que en la experiencia de otros países como Brasil y Uruguay la objeción de conciencia fue utilizada para obstaculizar la práctica, que fue un caballito de batalla para no hacerlo.
Pero perdóname porque hay algo que no entiendo. En muchos protocolos sí está, digamos, presente hoy la objeción de conciencia y vos tenés en hospitales objetores de conciencia que tienen que ser previos a que la mujer llegue a interrumpir el embarazo.
Sí, hoy no está, digamos, hoy donde se hace no está regulada la objeción de conciencia. Seguramente, Romy, esa es la letra chica, justamente por eso lo resaltó Pollero, donde va a estar la verdadera discusión, al menos en diputados, en donde ya se presupone que va a salir adelante un proyecto. Ahí es el punto álgido, incluso en que Daniel Filmus y Mayra Mendoza hayan presentado otros proyectos, tiene que ver con esto, porque ellos sí contemplan la objeción de conciencia, pero la regulan. ¿Cómo la regulan? Por ejemplo, diciendo que no puede haber objeción de conciencia institucional, o sea que no todo el hospital o el centro de salud puede decir que es objetor, claro, sino que los profesionales tienen que estar
siempre
determinados.
Siempre tienes que tener un médico dispuesto a hacer la intervención, pero puede haber una lista de médicos que previamente digan que no, pero siempre tiene que haber uno que sí.
Ok, si son objetores de conciencia en el hospital público, también lo tengan que hacer en sus consultorios privados, porque muchas veces claro, no lo quieren hacer... Claro. Digamos, por una avivada en el hospital público. Pero es uno, sin dudas, es la letra chica de mayor debate y es uno de los puntos por los que se sumaron otros proyectos, como para que la negociación también tenga puntos de donde...
O sea, de vuelta, el proyecto que tiene las 71 firmas, que parecería ser el proyecto sí, más fuerte, es el que sí, no tiene, que no contempla la objeción de conciencia.
Exactamente.
Aguantame un minuto, Lupo, que estamos en el Congreso, me gustaría que escuches con Gastón Fiorda, que está justamente con Carmen Polledo, presidenta de la Comisión de Salud. Gastón.
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. Efectivamente, acaba de finalizar lo que es la primera jornada, la primera audiencia pública con 32 expositores, y estamos, como bien lo decía Romy, con la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Carmen Polledo, que vivió la situación tan particular con el periodista Luis Novarecio. Le preguntamos, diputada, ¿qué nos puede decir, qué conclusiones saca de ese intercambio que tuvo con el periodista?
Hola, Romina, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Carmen?
Nada en particular, está todo bien. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado, quizás, cuando uno de alguna manera acusa a alguien o se dirige en primera persona y la nombra una vez y dos y tres. Pero bueno, ya está, ya pasó. Tengo entendido que el doctor Novarecio se disculpó, así que está más que bien. Como él se retiraba, yo le hice dos preguntas y bueno, espero que en algún momento me las conteste. Me hubiera encantado poder tener su respuesta. Y nada más, ya está. Episodio totalmente concluido de mi lado.
Romina, te dejo en comunicación con la diputada Pollero.
Bueno, me parece bien también que...
Hola, digamos, Romina, ¿cómo estás?
¿Cómo estás de vuelta? Que se minimice esto, porque la verdad que no es la cuestión más importante del debate.
No, pero por supuesto, ya está.
Sí, marcar un tono, pero no, digamos, personalizar.
Por supuesto.
Porque se van a venir discusiones mucho más álgidas, digo, en el sentido de la que del intercambio que pudiste tener hoy con Luis, ¿no? Con el colega Novarecio.
No,
entiendo
hubo
que...
algunos diputados muy enojados. Yo
por
no,
eso.
Mira, a mí lo que me parece es que hay que... Hubo unos diputados que estuvieron incómodos con un tema de formas. Me conocés, no es mi estilo. Simplemente hubo palabras duras y ya está. Episodio totalmente superado.
Ahora, recién hablábamos con Luciana Pecker y lo que nos comentaba, está en línea y también está ahí en las afueras del Congreso, nos comentaba que el tema de la objeción de conciencia en muchos países se utilizó para obstaculizar la posibilidad de la interrupción del embarazo y que por eso no estaba contemplado en el proyecto.
Yo no coincido con esa apreciación. La experiencia que tenemos en los hospitales de la ciudad, que sabes que son los que de alguna manera conozco y bien, no es así. Hay un listado en donde vos tenés que respetar lo que el profesional siente. Eso no elude la responsabilidad del director de la institución, que tendrá que arbitrar los medios para que si no tiene en su cuerpo médico alguien que quiera hacer la intervención, bueno, tendrá que gestionarlo y tendrá que conseguirlo. Pero a mí lo que me parece es que hoy hubo una clara debilidad del lado de aquellos que fomentan o que están a favor de este proyecto, porque para mí han entendido que realmente es una falta a un derecho humano esencial que un profesional pueda decir o no la intervención que quiere hacer. Yo lo único que quiero con esto, lo hablamos en su momento, es que esto no sea utilizado para una obstaculización en la carrera de un médico, que puedan participar de todos los concursos, que esto no sea tal cual un obstáculo para su carrera laboral. Ahora, no permitirle a un médico que ha hecho un juramento hipocrático que no quiere hacer tal o determinada práctica, honestamente me parece antidemocrático.
A ver, ¿la podemos sumar a Pecker? ¿Está por ahí?
No sé dónde está.
Están las dos en el Congreso. Cada uno anda en un lugar distinto, okay, pero anda por ahí.
Dale. Exactamente. Carmen, lo que te puedo preguntar es si estás de acuerdo con algunas de las propuestas de regulación de objeción de conciencia que están en los proyectos de Mayra Mendoza, Araceli Ferreira y Daniel Pilmus, que proponen objeción de conciencia, pero regulada para que no exista objeción de conciencia institucional.
Bueno, fue lo que yo acabo de decir, el ejemplo que...
Pero el macrismo podría consensuar con esos proyectos.
Bueno, nosotros respetamos la objeción de conciencia de las personas. Ahora, podemos también discutir, llegado el momento, y debatir cómo solucionamos la cuestión institucional a la que vos haces referencia. Lo que pasa es que todavía no se respeta la objeción de conciencia individual. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de la institucional cuando ni siquiera se contempla la individual? ¿Comprendés? Yo creo que hay que sentarse. Es más, yo se lo comenté a una diputada cuando el 20 de marzo arrancamos con esto. Le digo, mirá, pase lo que pase, se firme el despacho que se firme. El tema de la objeción de conciencia realmente... es imposible de soslayar, ¿no? Porque hay un derecho humano absolutamente respetable de una persona que tiene derecho a decir esto no lo hago. Así que si se zanja y si se escribe y cómo se escribe y qué se dice, bueno, charlémoslo. Pero la Ciudad de Buenos Aires, ya te digo, tiene esta objeción de conciencia para la persona. Como le decía recién a Romina, bueno, si después en la institución el responsable último, bueno, tendrá que salir a conseguir. Y lo que te digo más, se acentúa en el interior del país. A mí me han contado varios colegas de varias de las provincias que realmente no encuentran médicos que quieran hacer la práctica. No es tan sencillo. ¿Te acordás cuando la última vez charlamos y yo te decía que en medicina las cosas no son automáticas? Bueno, yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay que buscar la manera, yo no digo que no, hay que buscar la manera, pero la realidad es que a veces se complica. Entonces, me parece que son temas que hay que charlar con más profundidad.
Y en esa charla puede estar incluir las formas que se proponen en los otros proyectos, además del de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, digamos, sumar alguna de las formas que le han dado Ferreira, Filmus o Mendoza.
No, porque básicamente ellos buscan la liberalización del aborto. Lo mío es otra cosa. Lo mío es, por un lado, defender a la comunidad médica y al individuo profesional médico que no quiere hacer la práctica. Ahora, lo que ellos quieren es otra cosa. Ellos están buscando una legislación que permita acceder a ese aborto por causales nuevas, ¿verdad? Ahora, luego, lo de la objeción de conciencia es un extra más que hay que discutir. Pero la base, no estoy de acuerdo con esos proyectos. Pero son dos cosas distintas, digamos. La base, la esencia del proyecto es despenalizar y que el aborto sea gratuito y seguro. Eso es una cuestión. Ahora, ellos ahora se están dando cuenta, es lo que yo interpreto, puede ser que no, que el tema de la objeción de conciencia no pasa, pero no pasa no por nosotros, porque no, desde el sentido común y desde la lógica, la verdad que no permitirle a una persona que ejerza el derecho a elegir cuál va a ser su conducta profesional, honestamente, es antidemocrático.
Quedó clara la posición, vamos a estar escuchando esto durante un tiempo largo.
Claro que sí.
Carmen Polledo está con Gastón Fiorda en las afueras del Congreso, Lu Pecker también está en el Congreso, esperando, creo, el pañuelazo, ¿ya tuvo lugar o lo están esperando?
Sí, se está dando en este momento, la verdad que la cantidad de pañuelos verdes es muy impresionante, de todo el merchandising, incluso cuando algo se convierte en marca y tiene, digamos, fábrica propia, también habla, bueno, de la imposición del pañuelo verde como símbolo social, ¿no?
Queda claro, entonces, todas las miradas puestas en el Congreso, esto va a ser para largo, me parece importante esto, ¿no? Bueno, tratar de mantener los tonos y que sea una anécdota el intercambio por ahí un poco más subido. teniendo en cuenta que que esto viene largo y que además involucra cuestiones muy muy personales y que tiene que ver con a veces cuestiones muy viscerales en la manera de expresarse. Luciana, Gastón, Carmen Polledo, muchísimas gracias.
Te paso con Gastón.
Dale.
Ahí estaba Romina, entonces, la diputada Carmen Polledo. Solo para agregar, en la cuestión del trámite legislativo, se reanuda el tratamiento, el debate, el próximo jueves, 9:30 a.m. Aún queda por definir si se van a hacer audiencias en el interior del país. Lo que sí se sabe, que el debate va a llegar hasta fines de mayo, con la intención de firmar dictamen y tratarlo los primeros días de junio en el recinto de la Cámara de Diputados,
¿no? Gastón, clarísimo. Muchísimas gracias. Lu.
Bueno, Romy, también, si querés, podemos escuchar o la podemos dejar para otro momento. Mariana Romero, una de las médicas del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que también pudo exponer hoy, explicando cómo es un problema también de salud pública.
No, ponelo ahora si terminamos. Perfecto. Este bloque. Entonces, con eso, dale.
La escuchamos cuando salió Mariana Romero.
Me parece que los proyectos que se presentan tienen varios aspectos interesantes. Por un lado, reconocen la capacidad de las mujeres a decidir hasta determinada semana de gestación. Y esto está en consonancia con muchos otros proyectos y leyes vigentes en los países que avanzan sobre este derecho. Y la justificación para eso es que hoy, como tenemos el marco legal, es ineficaz. Es ineficaz porque las mujeres no logran acceder, porque las mujeres atraviesan toda una serie de barreras y porque aún las mujeres que tomaron la decisión y que están dispuestas a hacer todo lo necesario para llevar esa decisión adelante no encuentran la cabida necesaria. Entonces, los proyectos creo que en ese sentido son todos muy valiosos.
Bueno, Romy, esta era la voz de Mariana Romero, una médica sanitarista, una de las mujeres que más estudió la trayectoria de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. Pudo exponer hoy en el Congreso, por primera vez se abrió el debate en comisiones después de ser presentado durante 7 veces. Empieza a hilar fino, a discutir sobre las tramas, como decíamos recién, de la letra chica de los proyectos de ley, con la expectativa de que podría salir un dictamen favorable de las comisiones para ser votado en el recinto a mediados de junio.
Lu, muchísimas gracias.
Va de vuelta con Romina Mangel.